Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Extensión, les agradece su presencia esta mañana del jueves 11 de abril en esta rueda de prensa en la que anunciarán el programa de actividades del Tercer Festival de la Tierra 2019. En esta mesa nos hacen favor de acompañar la maestra María del Rosario Anaya Corona, responsable del proyecto de Economía Solidaria de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la UDG. Muy buenos días. Saludamos también a la arquitecta Elena Ochoa Mendoza, coordinadora del Centro de Investigación y Producción de Tecnología Ecológica para la Vivienda AC. Muy buenos días. Es un gusto tener aquí al arquitecto Javier Rodríguez Curiel, integrante del IMDEC y del Consejo Coordinador de REDMAC, Red Mesoamérica, Plataforma Mesoamericana de Productoras Sociales de Hábitat y Vivienda Sustentable. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la licenciada Soledad Hernández Ibarra, coordinadora de la Comisión de Educación del Festival de la Tierra. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida a la licenciada Luisa Beatriz Velázquez Santiago, consejera fundadora de COCAI. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la maestra María del Rosario Anaya Corona.
Bueno, buenos días a todos y a todas y agradecemos la presencia de los medios. Y antes que nada quiero hablar acerca de esta estructura en la que estamos construyendo esta parte de manera social junto con las instituciones con relación a este espacio. En el caso del Festival de la Tierra, se ha construido a partir de la colaboración de la sociedad civil y también acompañado por instituciones educativas, desde la parte llamada no formal hasta la parte de las instituciones educativas como la Universidad de Guadalajara. En el caso de las instituciones que participan, está el CIPTEC, la Escuela Campesina, la Escuela Ecofeminista y tenemos la participación de estudiantes de diferentes centros universitarios. En el caso de las instituciones que están respaldando este evento, está presente el IMDEC y la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara participa en este evento por medio de los centros universitarios del CUSH, del CUCBA, del CUAT, del CUSEA, del CU Costa Sur y los estudiantes indígenas de la Universidad de Guadalajara. La Coordinación General de Extensión participa por medio de la presencia de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y con ella lo que hace es focalizar todo el proceso que se ha construido dentro del marco de la economía solidaria y brindar esta plataforma para que se construya una vía alterna y un concepto alterno que tiene que ver con elementos de una forma de vida diferente que tiene que ver con una concepción indígena del buen vivir. La esencia de parte de este festival se fundamenta en esta construcción de origen aymara y quichua que tiene que ver con esta forma de pensar y de vincularse con la naturaleza, con los otros y con lo otro desde una perspectiva en donde todos los mundos coinciden en un mismo punto. Entonces, la Universidad de Guadalajara, junto con todas las organizaciones e instituciones, caminan de manera colectiva, generando un espacio de integración de este caminar en este punto, en este festival. En este evento, a mí me gustaría señalar que tenemos la participación de los compañeros indígenas de la zona metropolitana y también los compañeros indígenas del interior del estado, principalmente nahuas y wiraritari. También vienen del interior del estado indígenas del estado de Michoacán y de San Luis Potosí. Es importante señalarlo porque la esencia de este caminar tiene una conexión directa con esa forma ancestral de vincularse con la Madre Tierra, y que es uno de los fundamentos principales de este evento. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Anaya Corona. Ahora escucharemos la intervención de la arquitecta Elena Ochoa Mendoza.
Hola, muy buenos días a todos. Pues sí, estamos de fiesta ahora. Queremos realmente realzar y poner en valor muchos aspectos del buen vivir. Y realmente para nosotros es importante que existan estos espacios para lograr comunicar en una plaza pública, en un parque público, que van a ser las sedes del festival, que logremos transmitir a la sociedad, al público en general, algo de nuestro quehacer cotidiano, y también al mismo tiempo realzando poniendo en el centro del escenario la tierra. La tierra que nos da todo, y la tierra como un elemento básico en el cual nosotros estamos no solo construyendo físicamente casas, sino desarrollando todas las actividades de nuestro quehacer cotidiano. En este festival se darán varios talleres, se darán foros de educación, se darán actividades artísticas, en fin, va a ser como una gran explosión de arte y cultura, en donde la tierra va a ser el elemento que nos une a todos, el elemento principal. Obviamente vamos a tener la economía solidaria, un gran equipo de economía solidaria. Vamos a tener talleres de bioconstrucción, y esta bioconstrucción, que es una manera ancestral de construir, que no consume energía, que no afecta de manera negativa al medio ambiente, esta la recuperamos en el taller, y vamos a tener varias muestras en la plaza Juan Pablo II para que todos puedan ir a observarlas, y después también en el Paz. Estos métodos constructivos creo que son una manera de recuperar, de mantener vivo todo este quehacer, que son aportes para hacer que la tierra esté mejor, que no le estemos consumiendo tanto y tanta energía. Entonces, bueno, estamos ya listos, preparados, casi a punto de arrancar esta fiesta, a la cual invitamos a todos, y esperemos que sea realmente un gran festejo, un gran agradecimiento, y pues todos invitados.
Muchas gracias por la invitación, arquitecta. Ahora vamos a escuchar las palabras del arquitecto Javier Rodríguez Curiel.
Gracias, buenos días. Pues sí, bien, como bien lo decía Rosario, este festival se fundamenta en esta perspectiva que plantea el buen vivir, y pues es una fiesta, así como lo dice Elena, y es un espacio de convergencia. Es un espacio de convergencia de más de 30 organizaciones a nivel mesoamericano que convocaron en un inicio a este festival como un acto simbólico nada más. Nos gusta decir que es un espacio de tregua, porque todo el año estamos por lucha de la vivienda, por lucha de los derechos, por el territorio, por el agua, por todos los derechos fundamentales del ser humano, y en este espacio lo vivimos como un momento de tregua, justamente, donde presentamos los resultados, lo que está saliendo bien, con esa vibra positiva, con esa manera propositiva de presentar algo que en realidad hacemos todo el año. No es un evento aislado, no es un festival que hacemos 1, 2 o 3 días al año. Es el resultado de un proceso, de comunidades indígenas, campesinas con las que trabajamos a nivel mesoamericano. Y pues estos resultados es lo que está saliendo bien también. Demuestran cómo de manera autónoma, de manera autosuficiente, pueden producir sus alimentos con la tierra que tienen, mejorando los suelos, produciendo sus propios alimentos. La misma tierra nos da el cobijo, nos da de dónde podemos construir también nuestra vivienda. La tierra nos da las plantas medicinales, de donde podemos nosotros mantener nuestra salud. Y estas relaciones sociales que tenemos, pues se enmarcan en todo este enfoque de este buen vivir. Y este festival, pues es eso, justamente ese momento en el que estamos de fiesta y agradecemos a la tierra, agradecemos a la naturaleza, lo que nos da, y se hace esta convocatoria a nivel mesoamericano, pero pasa algo muy curioso en Guadalajara. Cuando se hace la convocatoria acá, participan muchísimas organizaciones, entre ellas la REMEC, por ejemplo, que inicia la participación el año pasado, pero hace una proyección nacional de lo que está pasando aquí en Guadalajara, y llegan más de 12 estados de la República a participar, a mostrar todos esos procesos que vienen trabajando desde la economía solidaria. Igualmente se suman colectivos de estudiantes, de egresados de la Universidad de Guadalajara, que vienen a potencializar todo este trabajo que se viene haciendo desde esta plataforma mesoamericana, que es la Red Mesoamericab, que es la que convoca en un inicio. Vienen todos estos grupos y estos colectivos, estas organizaciones, las instituciones, a fortalecer este trabajo que se viene haciendo. Y pues lo que vamos a tener en el festival es construcción con tierra, ecotecnias, talleres infantiles, economía solidaria, agroecología, procesamiento de alimentos, medicina tradicional. Y este trabajo, esta exposición de los productos de la gente, de los productores y productoras que vienen de diferentes estados de la República. Y sobre todo vamos a tener esta parte festiva con artistas como Lavinia Negrete, vamos a tener a Paco Padilla, a los hermanos Escobar, vamos a tener a una cantidad de artistas importantes, reconocidos aquí en Guadalajara, en México, internacionalmente también tenemos algunos. Entonces es una invitación a que vengan y participen todos aquellas personas que están haciendo ya algo por el planeta, que ya tienen una actitud sustentable. Desde cualquier área de la actividad humana podemos tener una actitud sustentable ya. Entonces, todas esas personas son las que estamos invitando a que vengan y compartan lo que ya están haciendo desde su propia práctica, desde lo cotidiano, lo más pequeño que estén haciendo, vengan y compártanlo en este festival. Están invitados.
Muchas gracias, arquitecto Rodríguez Curiel. Ahora escucharemos a la licenciada Soledad Hernández Ibarra.
Sí, buenos días. Pues sí, para dar la invitación al festival, tendremos también el taller infantil. Es para hacer conciencia a los niños, desde pequeños, a los niños que, pues, hay que cuidar la tierra. Y, pues sí, también tendremos talleres de salud y medicina tradicional, de agroecología, y pues invitarlos nada más a que estén con nosotros apoyándonos.
Muchas gracias, licenciada Hernández. Ahora escucharemos a la licenciada Luisa Beatriz Velázquez Santiago.
Muchísimas gracias, buenos días a todos. Bueno, yo soy parte de la Comisión de Arte y Cultura y Arquitectura también. Bueno, quería compartirles un poco, pues, que nos identificamos como una red de cultura viva comunitaria. ¿Por qué? Bueno, porque todas estas prácticas que nos atraviesan a partir de la vivienda, la agroecología, las artes, la educación, son prácticas culturales que se producen desde la base, en las organizaciones, en el día a día, de forma colectiva, pensando que otros mundos, otras formas de hacer mundo es posible, ¿no? A partir de la colaboración. En esta ocasión el festival tiene un elemento como muy importante que quisiéramos destacar, es que se realiza con apoyo del Fondo Ibercultura Viva Comunitaria, que pertenece a la Secretaría General Iberoamericana. Nos postulamos junto con algunos otros proyectos de América Latina y bueno, contamos con la fortuna de ser beneficiarios de este fondo, el cual es la primera vez que tenemos como, como un apoyo gubernamental y qué honor que sea este tipo a nivel iberoamericano para poder hacer este trabajo que aún sin este mismo recurso siempre se ha venido haciendo en años anteriores. Y pues bueno, visibilizar que las prácticas culturales van más allá del arte, que si bien el arte es una de las manifestaciones creativas en la que el ser humano puede dejar testimonio de su capacidad intelectual, de sensibilidad, de creatividad, también es a través de todas estas expresiones, ¿no? De la economía, la vivienda, la comunicación. Y pues bueno, volver a poner sobre la mesa la invitación a que nos acompañen los días 20 y 21 en la Plaza de las Américas y el 22 en el Parque Agroecológico de Zapopan. El buen vivir o la buena vida es posible y pues creo que es momento también de, en el contexto social, ambiental, económico, de preguntarnos si hay otras formas de hacer mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buen día. Ignacio Pérez, de Canal 44 y Crónica Jalisco. Preguntarles a quien nos quiera responder. Decía el arquitecto que, digamos, la convocatoria es para el que ya tiene una actitud sustentable. Mi pregunta sería, ¿cómo hacer para que los que no la tienen se puedan acercar, por ejemplo, a las actividades que van a tener? Y que en forma posterior también, no solamente en estos 3 días, puedan participar, sino pues cambiarse ese chip del consumismo, y sobre todo en temas de vivienda que han mencionado. Está el caso, ha estado muy reciente el debate de las viviendas abandonadas en Tlajomulco, está la Villa Panamericana, etcétera, que la quieren revivir. ¿Cómo cambiar ese chip de esa parte de la vivienda que pues genera mucho impacto ambiental?
Sí, es un comentario un poco provocador el que hice. Solamente a las personas que tienen una actitud sustentable estamos invitando. Los demás no pueden venir. No, miren, lo que pasa es de que todos tenemos una actitud sustentable en cierto momento de nuestra vida. Y lo que estamos haciendo es una invitación justamente a hacer conciencia de eso, de qué estamos haciendo. Justo cuando nos levantamos y escuchamos la gotita de agua en el lavabo, y hacemos algo por cerrarle ahí a esa gotita, ahí estamos haciendo una actitud sustentable. Entonces, esas pequeñas acciones que tenemos, el levantarnos, el salir de un espacio y apagar la luz antes de que nos vamos, estamos en nuestra oficina, la dejamos, apagamos el aire acondicionado si es que lo tenemos, todas esas actitudes, el apagar el vehículo cuando estamos parados, todas esas montón de actitudes que todo mundo tiene, o sea, este festival está invitando a todo mundo. Entonces, esas pequeñas acciones que estamos teniendo, cuando las sumamos es cuando tomamos conciencia de que todos vamos hacia allá, todos estamos como en ese camino. Algunos dedicamos nuestra vida y nuestra profesión a este camino, algo otros estamos en el proceso de tomar conciencia de esto y de ver justamente todas esas problemáticas que está viviendo la ciudad. Pero justamente el trabajo con los menores, con los niños, con las niñas, por ahí va. O sea, de que nos demos cuenta que en nuestra ciudad están sucediendo cosas que no debemos de permitir, quedar espacios construidos vacíos, que no tienen ningún uso, ninguna utilidad. Y este lugar vamos a tener un taller de planeación urbana, justamente, con un colectivo Ecocuadrado, y que nos van a dar por ahí algunas pistas justamente de lo que es una ciudad sustentable. Entonces, pues están invitadas, invitados a que participen a este espacio.
La siguiente pregunta.
Hola, Elizabeth Rivera, reportera de Mega Radio y líder informativo. Si nos pueden comentar, hace un momento señalaban de que es un espacio de tregua en el que se dan pues los avances positivos que ha habido en la materia. Si nos podrían adelantar, ¿cuáles son esos avances en este tema de la sustentabilidad que podría haber tanto a nivel hiperlocal como pues a nivel, no sé, nacional o internacional, con lo del calentamiento global y todo esto? ¿Cuáles entonces sí serían esas buenas noticias que pudiéramos darle nosotros a nuestros radioescuchas o a nuestro público?
Sí, mira, hace muchos años, yo creo que hace más de 25 años que empezábamos a escuchar, bueno, desde hace muchos más años, pero hace años que empezábamos a escuchar la problemática, cómo se incrementaba con relación a este impacto que hay en la naturaleza. Desde los movimientos ecologistas, como en los 60s, por ahí, ha habido como esta preocupación de cómo ir construyendo otra manera, ¿no? Ya en lo concreto, claro, movimientos ha habido desde mucho antes, pero poco a poco ha ido organizándose la sociedad y también teniendo como un impacto dentro de las instituciones y organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que el planeta cada vez escucha más voces hablando acerca de esta otra forma de vida, de esta otra forma de construcción. Creo que ya las malas noticias nos llevan ya no solamente a asustarnos, sino a accionar. A nivel local, este efecto que tiene el Festival de la Tierra, donde casi 30 organizaciones se unen para hacer esta tregua de la que habla Javier, nos hablan precisamente de cómo se ha construido una serie de organización de la sociedad civil y también la participación de las instituciones dentro de esta para hacer acciones concretas y para mostrar que esta construcción es posible. En Guadalajara, estas organizaciones, decía Javier, este festival no es un evento que dura 3 días, es la muestra de un caminar de 30 organizaciones que están construyendo de manera alterna formas de vincularse con la vida sin tener un impacto tan profundo de contaminación, de explotación, etcétera, sino que están mostrando alternativas de construcción de vivienda que ya son reales, ¿no? CIPTEP, por ejemplo, es un espacio formativo de construcción en tierra que tiene procesos constantemente de formación de arquitectos en esta vía que se genera mucho menos impacto. Por ejemplo, la UASI, desde la Coordinación General de Extensión de la Universidad, tiene 25 años trabajando en agroecología y en construcción de esta otra economía en pueblos indígenas y vinculados a una red nacional que es REMEC. Existen 17 estados de la República dentro de la REMEC que participan en procesos de economía solidaria de manera permanente. A nivel nacional, el impacto que ha generado esta otra forma de construcción ha sido muy importante. Las comunidades indígenas, por ejemplo, han sido de manera ancestral los guardianes de toda la forma de vinculación con la Madre Tierra. Tan es así que los espacios de reserva de la biosfera coinciden con los espacios de los pueblos indígenas. A nivel internacional ha habido cambios hasta en constituciones. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la Madre Tierra ahora es un sujeto de derecho. Esto habla de que a nivel mundial estamos volteando a ver otra forma, otro mundo, y creemos, como dice la compañera Luisa, que otro mundo es posible, que es como la frase del Foro Social Mundial, ¿no? En donde creemos que otro mundo es posible, en donde ese mundo lo integran muchos mundos, desde el que cierra la llave, que dice Javier, hasta los que construyen comunidades concretas en una forma sustentable. Entonces, yo creo que ejemplos hay miles, sin temor a equivocarme. Y bueno, estas 20, 30 organizaciones que se unen, incluso la Universidad de Guadalajara está incluyendo dentro de su proceso toda esta visión de esta inclusión de estas otras visiones. Está el programa de apoyo a los estudiantes indígenas, está el programa de inclusión, o sea, hay una serie de elementos que dentro de la estructura de las mismas instituciones se flexibiliza y se amplía para incluir esas otras visiones que existen en el mundo para construir un mundo más armonioso, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo de Televisa. a veces da tristeza de ver que hay comunidades aquí, mixtecas, o gente de origen oaxaqueño, que lejos de que sus ejemplos por el trabajo colectivo llamado tequio están más bien asimilándose a nuestra cultura, lejos de que se oigan sus voces, parece que se van diluyendo. Entonces yo quería saber si es posible desde estas iniciativas pasar a una economía regenerativa, es decir, aprovechar tantos espacios que hay públicos, baldíos, y con este tipo de metodología pudiéramos rescatar esto para tener un ambiente mejor.
Sí, bueno, pues definitivamente las políticas públicas en cuanto a la habitación sí se tendrían que renovar. Hasta ahorita vemos que lo que ha producido la política pública pues es más bien un negocio, no es una solución de habitación para todas las personas. Entonces necesitamos realmente que haya una voluntad de propietarios, de funcionarios, de planes parciales que realmente contemplen el abandono en el que está, digamos, toda esta situación de vivienda y se pueda hacer más humano, hacer más humanas estas habitaciones, que no se decida desde un escritorio y desde una visión de negocios cómo ha de vivir una familia mexicana. Tenemos muchos millones de casas abandonadas y también tenemos propuestas, ¿no? La regeneración de espacios habitacionales en el centro de las ciudades, en donde hay todos los servicios, en donde tenemos espacios de edificios en las partes altas, se pueden dar bastantes facilidades para hacer departamentos, hacer viviendas más humanas y más en el corazón de una ciudad que necesita que no la abandonemos y que sigamos queriéndola y cuidándola todo el tiempo, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. El balance de las dos ediciones anteriores.
Bueno, no sé si yo soy la indicada porque en la primera edición no me tocó participar, pero sí sé pues que empezó como un festival muy chiquito, creo que fue un día nada más, ¿verdad, Javier? Todo giró en torno a un puño de tierra, tal cual era como un montículo de tierra y el proceso significativo iba a ser como pasar de mano en mano ese pequeño terrón de tierra. Y de pronto para la segunda edición se dio un salto gigantesco. El año pasado tuvimos 10 sedes, en los 3 días que duró el festival fueron 10 sedes, nos volvíamos locos. En la Plaza de las Américas, que era como la sede principal, las estadísticas de Protección Civil eran de 500 personas por hora, ¿verdad? Y alrededor de, ahorita te digo, me parece que eran 2,000 participantes en los talleres. 2,000 participantes en los talleres. Este año quisimos cerrarlo un poco más, siguen siendo 3 días, pero yo únicamente con 2 sedes, Plaza de las Américas y El Paz. Fue muy hermoso ver cómo creció, porque nos dimos cuenta que sí habían personas, estudiantes, jóvenes, colectivos, como muy en el corazón queriendo hacer cosas en torno a la tierra y en torno a la economía solidaria y a la cultura comunitaria. Sin embargo, creemos que más bien es como concentrar el esfuerzo, pensar que este momento, como bien lo dice Javier, es el momento de fiesta y pensarnos unidos durante los 363 días del año que restan y trabajar juntos, ¿no? De hecho, es muy bonito porque a partir, por ejemplo, a mí que me tocó incorporarme desde el año pasado, no nos hemos dejado de ver, no nos hemos soltado. Y creo que eso es lo padre de pertenecer a una red, de no sentirte solo, no saberte solo, aunque hagamos cosas distintas. Igual quiero aprovechar para contestar también un poquito la pregunta de la compañera sobre qué avances ha habido. En política cultural, por ejemplo, en la cultura comunitaria se ha luchado por ella en América Latina. El movimiento surge, movimiento de cultura viva comunitaria surge en Brasil, durante la administración de Lula y Celio Turino, él estuvo empujando como estos derechos culturales, que las políticas de cultura no estuvieran enfocadas a ver únicamente las necesidades de los artistas. Aquí en México siempre ha sido así, ¿no? La necesidad de los creadores, de producción artística, de circulación y demás. Y es un nuevo cambio de paradigma pensar en que los derechos culturales son de todas las personas y que las políticas culturales tendrían que voltear a ver todas las manifestaciones culturales, no nada más las artes y no nada más a los artistas. Este movimiento empezó como a permear en toda América Latina, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica empezaron a adaptar este tipo de políticas culturales. Hoy en esta administración que tenemos federal, se acaba de lanzar hace un par de semanas el programa de cultura comunitaria. Todavía no sabemos si vaya a ser como similar o sea nada más pues palabrería, ¿no? Porque de pronto eso sucede en México cuando empezamos a tropicalizar las cosas a medias o así. Entonces vamos a estar como con la lupa, revisando que realmente sea un programa de cultura comunitaria para la base, que fortalezca los procesos de las personas y no de los artistas, que si bien también tienen derecho a tener apoyo, pues es pensar ampliar, ¿no?, los procesos culturales, porque, digo, la UNESCO lo dice, la cultura no nada más son las artes, son todas las manifestaciones de la humanidad, ¿no?, desde las prácticas, las costumbres, las tradiciones, y pues ya.
Buenos días, yo lo Duki de parte de Quepex con los Dukis. Mi pregunta es, ¿qué diferencia este festival a los otros festivales que ha habido?
A los que ha habido del mismo Festival de la Tierra. Pues una ha sido este crecimiento que ha tenido, o sea, crecimiento en todos los sentidos, crecimiento en la cantidad de personas que han participado, crecimiento en el número de talleres, en el número de sedes y crecimiento, creo, lo más importante como personas también, que nos dimos cuenta que no estamos solos en cualquier actividad del área de la actividad humana, no estamos solos. Si yo estoy haciendo arquitectura sustentable o bioconstrucción, me encontré con otro o otra que está haciendo otra cosa sustentable desde otra área, que me seduce porque yo ya estoy sensibilizado a la bioconstrucción. Entonces, si alguien me habla de medicina tradicional o de agroecología o de la producción de hongos o de la producción de alguna lechuga que yo puedo tener en mi casa y que yo mismo la puedo producir, pues claro que me va a convencer porque yo estoy seducido ya con la bioconstrucción. Y así cada quien nos vamos encontrando y reconociendo que vamos en el mismo camino, que vamos como en la misma dirección. Y un crecimiento también que tuvimos este año, que tomamos la decisión de hacerlo más pequeño, que tomamos esta decisión porque justo queremos meterle todas las ganas, todo el esfuerzo a que sea un festival de calidad. Y claro que cada quien puede hacer su propio festivalito de la tierra en su barrio, en su colonia, en su camellón que tenga más cerca y pasarse un puñito de tierra de mano en mano y hacerse esas dos preguntas que nos planteamos nosotros en un inicio y que dio origen a este festival, que es ¿qué ha hecho la tierra por mí y qué hago yo por la tierra?
¿Alguna otra pregunta? Si no, por supuesto que queda la invitación que nos acaban de hacer para asistir del 20 al 22 de abril al tercer Festival de la Tierra 2019 en las dos sedes, la Plaza de las Américas y el Parque Agroecológico de Zapopan. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente jueves.